El Muñidor era ese servidor de las hermandades y cofradías que en los siglos barrocos se encargaba de limpiar la capilla, de recaudar fondos o de mantener informados a los hermanos de todo lo que tuviera que estar enterados. El Muñidor también abría el cortejo y avisaba del discurrir de la cofradía a los fieles devotos con el sobrio tintinear de sus campanas. Comienza aquí El Muñidor de Cope, un programa para mantenerte informado del acontecer y discurrir de las hermandades y cofradías de Ciudad Real y su provincia. Con Chechu Aranda.
El Muñidor de Cope Ciudad Real.
Bienvenidos todos al nuevo programa de COPE Ciudad Real, El Muñidor. Reciban un saludo de José Manuel Almazán. ¿Qué pretendemos con El Muñidor? Alfonso ya nos ha dado algunas claves. Queremos hablar de nuestra Semana Santa, disfrutar de nuestra Semana Santa, o mejor dicho, de nuestras Semanas Santas, porque El Muñidor va a hacer un recorrido por todos y cada uno de los puntos de nuestra provincia para ir conociendo hermandades, pasos, singularidades que hacen de nuestra Semana Grande pues un sentimiento, una pasión, una ilusión que a todos nos llena y que queremos compartir con todos ustedes, y nada ni nadie mejor para arrancar esta etapa que con nuestro obispo, el obispo de la diócesis de Ciudad Real, don Gerardo Melgar, que nos ha querido dejar un mensaje.
Como obispo, me ha llegado la noticia de que estáis preparando un programa dedicado a las hermandades y cofradías que va a llevar por título El Muñidor. Os felicito por ello y os deseo todos los éxitos que el mejor programa de radio pueda tener. Yo creo que va a ser muy interesante adentrarse en el corazón de las hermandades y cofradías para dar a conocer su verdadero espíritu y cómo éstas son un instrumento importante para el cultivo de la fe y la evangelización de nuestra gente en nuestro tiempo. Mi más cordial felicitación por esta iniciativa de COPE Ciudad Real. Como medio de la Iglesia, debe estar al servicio de la evangelización del mundo actual. Seguro que con esta iniciativa y este programa, la COPE de Ciudad Real estáis cumpliendo con vuestra misión. Felicidades.
Y presentamos ya a Chechu Aranda. Chechu, ¿cómo estás?
Muy buenos días, José Manuel. Bueno, pues en primer lugar quiero darle las gracias a la emisora, al director, por permitirnos utilizar estos estudios de COPE Ciudad Real para emitir el Muñidor de COPE. Este programa tendremos noticias relacionadas con la Semana Santa tanto de Ciudad Real como de su provincia. Nuestros pueblos también se merecen una oportunidad, que se les oiga en nuestros pueblos. Entonces, pues, desde este espacio cofrade, José Manuel, vamos a empezar a presentar a mis dos colaboradores, que son Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenido a esta locura que cuando te llame en diciembre.
Pues muchas gracias, y la verdad es que me diste poca oportunidad. Me dijiste que era sí o sí, y la verdad es que la idea me parece muy buena idea. Es momento de darle voz a todo el mundo y que sigamos creciendo.
Y otro de mis colaboradores va a ser Alfonso Doblado. Alfonso, buenos días.
Buenos días, bienvenido.
Ya te hemos escuchado, ha sido el que ha pegado la introducción de que es la figura del Muñidor. ¿Qué esperamos de esta aventura?
Bueno, yo creo que es profundizar un poco más en este mundo que a todos nos apasiona, ¿no? Como es el mundo de las cofradías y hermandades. Y sobre todo, bueno, pues no tanto centrándonos en nuestra capital, que ya la conocemos un poco, pues tiene una repercusión por todos conocida, sino que también vamos a profundizar en esa Semana Santa, en ese vivir la pasión en toda la provincia, ¿no? Con esas Semanas Santas tan importantes y con esos eventos tan, tan reconocidos, ¿no?
Bueno, pues estamos ya casi en Navidad. Iba a decir en Cuaresma, estamos acostumbrados a decir Cuaresma, ¿no? Pero ya estamos en Navidad y creo que ya podemos empezar con nuestros corresponsales. Nuestro primer corresponsal.
Así es, Chechu. Creo que tenemos ya, nos escucha desde Puerto Llano Samuel, ¿verdad?
Bueno, sí, Samu.
Sí, hola, buenas.
Hola, Samu. Bueno, pues Samuel va a ser el encargado de contarnos la actualidad del Puerto Llano y comarca. Bueno, Samu, ¿y estas Navidades o qué ha sucedido durante estos días ahí en Puerto Llano?
Hola, buenos días a todos los cofrades de la provincia. Y en especial agradecerte a ti, Jesús Aranda, y al programa Unido de la COPE por esta oportunidad que se nos ha ofrecido de poder hablar de la actualidad cofrade de la comarca de Puerto Llano. ¿Vale? Comentarte que en estas fiestas navideñas, como hay multitud de eventos y actividades organizadas por diferentes hermandades, voy a empezar por la comarca de Puerto Llano, empezando por la localidad de Almodóvar del Campo. ¿Vale?
¿Me escuchas? Vale, sí, claro que te escuchamos, Samu.
Vale, en el caso de la hermandad de nuestro Padre Jesús Rescatado y Nuestra Señora Mercedes y Niño Jesús, de la localidad de Almodóvar del Campo, el pasado domingo llevaron a cabo su vigésima campaña del kilo, recogiendo más de 1.000 kilos de productos no perecederos para Cáritas de dicha localidad. Pues creo que son bonitas campañas que promueven varias hermandades en estas fechas. Cercana a la festividad de la Vocación de la Esperanza, que acabamos de disfrutar esta semana con los cofrades, la Cofradía del Discípulo de San Juan en Santo Sepulcro de Puerto Llano celebró el pasado sábado 15 de diciembre su Eucaristía con motivo de su titular, llamada Nuestra Señora de la Esperanza, la cual estrenó para esta ocasión una nueva corona. Y para terminar, con otra actividad que están llevando a cabo la Asociación Cofrade del Capirate.
¿De quién llamado... es? Samu.
Dime.
¿Quién es el presidente de esa asociación?
Samuel Valero. Yo mismo. Vale. Está llevando a cabo una campaña solidaria, este es el segundo año, llamada Un Juguete, Una Sonrisa, que todos los socios de la asociación, junto a su cuadrilla de Los Ángeles de la Cruz de Mayo, van a aportar una donación de un juguete para luego ser repartido en el Hospital Santa Bárbara, como ya se hiciera el año pasado, y también repartido entre los más necesitados de Puerto Llano. Esa es la actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano.
Bueno, pues Samuel, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Y ya nos tendrás más informados sobre tu actualidad de Puerto Llano y comarca, ¿vale?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y nos desplazamos ahora al campo de Calatrava. Tenemos a Luis Maldonado con nosotros. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y bienvenido.
Muchísimas gracias.
Él nos va a hablar de la Semana Santa de su zona.
Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida a este programa que me parece una iniciativa fantástica. Y lo mismo que dijiste tú, llama a Chechu y qué decimos, pues vamos, para adelante con los faroles, ¿no?
Da poca oportunidad, sí.
Para adelante con los faroles, no hay otra cosa que decir. Y efectivamente, pues vamos a hablar un poco, yo me voy a encargar de eso, de Almagro y la comarca del campo de Calatrava. Y bueno, pues en estos días de Adviento, pues cuatro son los actos más importantes que ha habido. Bueno, la Hermandad de la Esperanza de Almagro el día 18 celebró su función principal, la brillantez a la que nos tiene acostumbrados, y enhorabuena al equipo de Priostía de la Hermandad de San Juan, porque lo bordó como todos los años. Quiero comentaros un acto que va a haber el próximo sábado 22 en Calzada de Calatrava. Es de las primeras veces que lo organizan y me ha parecido muy interesante. La Hermandad de la Soledad ha organizado una actividad que se llama Buscando Posada, o En Busca de Posada. Y con su agrupación musical, porque tienen algo en Calzada, sabéis que la Semana Santa es muy importante, son varias agrupaciones musicales, pues la de la Soledad, con todos aquellos hermanos y público en general que quiera asistir, va a hacer un recorrido partiendo a las 20 horas del patio del convento, que le llaman ellos, que es donde están casi todas las casas de hermandades en Calzada, un recorrido por las distintas ermitas de Calzada, emulando o representando el pasaje de José y María pidiendo posada. Con acompañamiento musical por las calles y luego haciendo meditaciones y actuaciones musicales en cada una de las distintas ermitas. Y en esta Semana Santa las hermandades en Almagro también pues son muy activas en el tema belenes y recomendamos visitar dos de ellos en especial, el de la Hermandad de Santiago, la ermita de San Pedro, y el de la Hermandad de la Veracruz, la ermita de Santa Ana. Belenes de corte popular, muy muy divertidos, muy muy artesanales, que los hacen los miembros de las distintas hermandades. Están abiertos normalmente por las tardes, pues a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. En ambas ermitas se pueden visitar esos dos belenes. Estas son las novedades que hay de momento desde el campo de Calatrava, donde se cuecen muchas cosas al pie de sus volcanes.
Y desde la comarca de La Solana nos viene José Luis Salcedo López del Castillo. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenos días, gracias a Chechu por la invitación y bueno, pues encantado de estar en esta nueva andadura de radio, ¿no?
Voy a interrumpirte un momento, José Luis. Hay que decir que José Luis, hasta el año pasado, tuvo un programa en Radio Solana, Radio Horizonte, que no sabía cómo se llamaba, en el que era el director del programa de Semana Santa, El Escapulario. O sea, así que tenemos aquí a una persona...
Del Escapulario al Muñidor. Pega un salto.
Y con la intención de que El Escapulario, a partir de enero, vuelva a las ondas, esta vez a las ondas del podcast, porque seguramente que se hará, dejaremos la radio local.
Pero no nos abandones.
No, puedo compaginar las dos cosas.
No, ya estás fichado aquí, ya tienes que venir todas las semanas.
Se compaginarán las dos cosas. Bueno, pues desde mi zona, la comarca del Campo de Montiel, estos días, en La Solana y en Manzanares ha habido besamanos a la Virgen de la Esperanza. Como todo el mundo sabe, el día 18 se celebraba esa expectación de la Virgen María. Y en La Solana la Hermandad de la Santa Veracruz y Virgen de la Esperanza organizaba el besamanos. También en Manzanares la Hermandad de Jesús del Perdón, que es una de las, pues la principal de Manzanares, pues podríamos decir, también organizó ese besamanos a la Virgen de la Esperanza. Y en Membrilla, que es otro pueblecito de los de al lado, pues también la Hermandad de la Esperanza organizó su función principal en honor a la Virgen. Y traigo dos cositas de dos pueblecitos también del Campo de Montiel. Infante, Villanueva de los Infantes, que organiza un Belén viviente.
Me has ganado.
Villanueva de los Infantes, que organiza un Belén viviente de los días 28 al 30 de diciembre y del 3 al 4 de enero, de 6:30 a 9:30, en la calle Cruces del Vicario número 20. Ponen un Belén viviente, lo organiza la Asociación Cultural Los Danzantes. La entrada es 1 euro para la asociación, para sufragar sus gastos y lo que conlleva montar este Belén viviente. No hay nada de figuras, los animales son de verdad, las personas son de verdad todos y por lo tanto está muy bien y yo se lo recomiendo porque yo lo he visto varios años y está bastante bien. Y en Valdepeñas hay un ensayo solidario de la Hermandad de la Misericordia de Palma. El grupo de costaleros organiza el quinto ensayo solidario que se llama Tu Juguete, Tu Ilusión y se va a celebrar el próximo sábado, día 29 de diciembre a las 5 de la tarde para Cáritas. Así que eso es lo que tenemos en esta zona en este tiempo de Adviento y Navidad.
También hay que recordar, José Manuel, que en Moral, este domingo, también hay un Belén viviente, que me parece que es, no sé si es la décima edición,
a las 6 de la tarde en la calle Oro.
Ahí estaremos porque todos los años tengo un buen amigo allí en Moral que me invita para ir a ver el Belén. Y bueno, y ahora que ya hemos repasado toda la agenda provincial, pues vamos a pasar a la agenda local. Carlos, cuéntanos.
Pues sí, vamos a hablar de dos actividades que en realidad son tres, y ahora me explicaré, de dos hermandades de aquí, de la capital. Por un lado, la Hermandad de la Flagelación. Durante esta semana he estado recogiendo alimentos en la Casa Hermandad y hasta el día de hoy, pues bueno, nos dicen que tienen recogidos unos 200 kilos en alimentos no perecederos. Aún falta un día para que se encuentre un poco rezagado. Todavía queda un día para poder ayudar en esta iniciativa que muchas hermandades hacen y que la verdad es que toda ayuda siempre es poca, ¿no? Para que se quiera acercar a aportar su pequeño granito de arena, la Casa Hermandad está situada en el pasaje San Isidro número 1, en la tercera planta. ¿Vale? Todos estos alimentos que se lleven se llevarán a las Hermanas de la Cruz. Por otro lado, y aquí viene el por qué eran tres, la Hermandad del Cristo de la Caridad en Ciudad Real ha estado recogiendo unos 1000 juguetes en un ensayo solidario que realizó el pasado sábado por las calles de nuestra ciudad. Y bueno, como viene siendo tradicional, en este tipo de actos fue acompañada por la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva. Todos estos juguetes han ido destinados a Cáritas, que lo repartirá por uno de los más desfavorecidos durante estas Navidades. Por otro lado, la Hermandad de Jesús Caído, el sábado pasado, recogió productos de higiene personal y pasaron todo el día en la rampa de San Pedro y están destinados todos estos productos a la Asociación Jericó.
Bueno, y ahora nos tienes que hablar de tu hermandad. Ha estado en Triduy y en Besamán en la Hermandad de la Esperanza.
Ha sido semana grande, la más importante el día más importante de nuestra hermandad, que es el 18 de diciembre. Pues bueno, sí, efectivamente hemos tenido 3 días de Triduy con 2 nuevos párrocos dentro de la unidad de acción pastoral que lleva el obispado actualmente. La verdad es que, pues bueno, ha sido diferente, pero muy emotivo como siempre. Y bueno, el día 18, pues la iglesia estaba abarrotada, estaba llena de gente y hemos podido disfrutar de, pues bueno, de las maravillas que nos ofrece nuestro equipo de priostía y de camarería, que dejan a la Virgen espectacular. No soy nada subjetivo, lo siento, no soy subjetivo, pero es espectacular el trabajo que hacen y, pues bueno, en su día grande estaba increíble. La noche está fría, tranquila María, buscaré posada, llamaré a la puerta en la madrugada, y tendrá a Dios que tanto esperaba.
Bueno, pues han estado escuchando al coro rociero de Córdoba, Hierbabuena, que nos va a acompañar en la tarde-noche de hoy en el Teatro Quijano. Y esta iniciativa está hecha a través de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y con nosotros está su hermano mayor, Javier Sánchez Abarca. Buenos días.
Hola, Chechu. Buenos días.
Bueno, quinto concierto solidario de villancicos de la hermandad. Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa.
Bueno, pues sí, poco a poco se va convirtiendo pues en costumbre que la hermandad ponga soner de villancicos en nuestra ciudad en las fechas navideñas. Y a fin de cuentas, villancicos solidarios, porque como tú bien sabes que forma parte de la familia que es nuestra hermandad, pues todo lo que es el dinero, la recaudación que se genera de este acto, pues va a ir destinada a la bolsa de caridad de la hermandad. Este año pues hemos decidido dotar y destinar también una parte a 2 asociaciones. Una va a ser Afanio, que como sabéis lucha y promueve iniciativas y proyectos contra el cáncer infantil, y otra va a ser Guerreros Púrpura, y otra parte que destinará también la hermandad pues a las Hermanas de la Cruz, que es con quien tiene establecida su bolsa de caridad.
Javi, es la segunda vez que viene el coro rociero Hierbabuena. La primera vez agotaron las entradas. ¿Y cómo va la venta de entradas este año?
Bueno, pues la primera vez que fueron estuvieron en el Salón de Actos del Colegio San José. Esta segunda vez vienen a un espacio pues más grande, mucho más grande, es casi el doble de localidades. Será difícil llenar ese teatro, pero la venta de entradas en esta última semana, pues al igual que la lotería, la gente lo va dejando para el final y poco a poco, pues en los puntos de venta que la hermandad tenía destinados, pues se han ido retirando los tacos ya completos. De tal manera que, pues a lo largo del día de hoy solamente se podrá comprar entradas a través de la taquilla del Teatro Municipal a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, pues animamos desde aquí a todo el mundo, ¿no?, para que consigamos...
Sí, además, no sé si has dicho el precio, pero son 3 euros.
Nada, el precio es prácticamente simbólico. Para la calidad que tiene el coro, pues es un precio simbólico, pues además, pues para que animar, incentivar que la gente vaya, acuda, y es un acto bonito, que también participa, hay otros 2 coros más, participa la Escuela Mazzantini, participa el Coro Infantil Juvenil de Ciudad Real, y el coro Hierbabuena, pues que pone la guinda y el colofón al mismo.
Pues siguiendo con tu simil, bastante mejor que la lotería. Porque sí, la lotería te la juegan, no sé si puedes tocar, y aquí sabemos que por menos dinero puedes hacer una gran labor.
Claro que sí, es ir sumando un poquito de un lado, otro poquito de otro, y antes escuchaba a Samuel con todas esas recogidas de juguetes, de comidas, de alimentos. Bueno, pues en nuestro caso es la parte económica que también es importante.
No, claro, además es una de las facetas de las hermandades y cofradías, además en los tiempos que corren, que toda ayuda es poca para los necesitados, los más necesitados y más desfavorecidos de nuestra sociedad, pues es una forma visible de cómo las hermandades y cofradías trabajan para evitar y para corregir estos desequilibrios.
Bueno, pues Javi, Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y desde aquí decir a la gente que se pase por el Teatro Quijano y adquieran su entrada.
Chechu, nos vamos ahora, ¿a dónde? Nos vamos a Daimiel a saludar a un buen amigo.
A un buen amigo, a las efemérides de Paco Simal. Buenas, Paco, ¿qué tal?
Buenos días. Con este habitual saludo que nace desde lo más sincero de mi ser, quiero, desde este primer instante, mostrar mi gratitud a Dios por el nuevo día que nos regala y, a la vez, pedirle que bendiga al hombre para que su gracia viva entre nosotros y ponerme a su disposición para ser testigo suyo. Y es que se da la circunstancia de que esta primera colaboración en el Muñidor de COPE Ciudad Real coincide temporalmente con el final de este ya vetusto año 2018. En esta circunstancia no quiero ni debo dejar de pasar por encima de la efeméride más importante que ha sucedido en nuestra diócesis de Ciudad Real durante el mismo y que, de una u otra forma, tiene o ha tenido influencia en el contexto de las cofradías y hermandades de nuestro territorio provincial. Así entiendo que una circunstancia ha sobresalido por encima de las múltiples situaciones locales que se han producido en nuestras asociaciones, y sobresale en el sentido que nos ocupa porque tuvo influencia en la creación, afianzamiento y desarrollo de muchas de ellas. Me refiero a la celebración del quinto aniversario de la ordenación sacerdotal de Santo Tomás de Villanueva, acaecida el 25 de diciembre de 1518. Conforme nos traslada y explica uno de sus mejores biógrafos, el infanteño y también agustino don Francisco Javier Campos Fernández de Sevilla, cuando Santo Tomás nace en Fuenllana en 1486, huyendo de una epidemia de peste en Villanueva de los Infantes, hacía solo 3 años que se había erigido el convento de la Orden Tercera de San Francisco y solo 6 años antes de que se instituyan infantes la cofradía de la Vera Cruz. Sin duda que esta efervescencia religiosa, también favorecida por el nacimiento de cofradías y hermandades de pasión, que surgían en nuestros campos de Montiel, de San Juan, de Santiago, Calatravos, tuvo su influencia en el testimonio cristiano de Santo Tomás y su vocación y entrega hacia los pobres de los que fue proclamado padre. Su excepcional gracia por la predicación, como también ocurriría con San Vicente Ferrer, permitirá sembrar la palabra en muchos corazones y entre gremios, barrios y fieles, erigir nuevas cofradías y hermandades, muchas de ellas autotituladas de caridad. Y si bien es cierto que no se tiene noticia de que alguna de ellas aún perviva, poniendo sobre la mesa la posibilidad de la cofradía del que el Santísimo Cristo de la Caridad de Ciudad Real, con estatutos aprobados en 1612, sea heredera de aquella hornada, o que la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real se valiera de alguna cofradía de caridad existente en la parroquia de San Pedro y que saliera por su puerta del perdón para pedir caridad en forma de dinero para el entierro o para misas de algún preso de la cárcel que tenía enfrente. Quizá la cofradía del Santísimo Crucifijo de San Pedro, actual del Cristo del Perdón y de las Aguas, creada antes de 1599, quizá. Cofradías y hermandades donde el fin caritativo ha sido desde el principio uno de sus más importantes argumentos de existencia y a los que se sumaron desde el principio las cofradías de la Vera Cruz. Cofradías primeras en procesionar y ya con el sentido asumido de la caridad. Advocaciones de la Vera Cruz que surgieron por todo nuestro territorio. Almadén, Almagro, Campo de Criptana, Cózar, creada ya en el siglo XV, Daimiel, Granátula de Calatrava, Manzanares, existente en 1504, Membrilla, creada ya también en el siglo XV, Moral de Calatrava, Puerto Llano, Valenzuela, Villanueva de los Infantes, que, como se ha dicho, procesionaba desde 1483 con la reliquia más antigua que se tiene de la provincia datada del Himno Crucis, Villarrubia de los Ojos. Así que a través de la conmemoración presbiterial de Santo Tomás de Villanueva, debemos dar gracias a Dios por su labor y por la de muchos más presbíteros y frailes que sembraron la caridad en el sentimiento de nuestras primeras cofradías y hermandades, de las que debemos ser dignos herederos. Y no sé si habrán percibido como fondo de mi voz las singulares notas de la marcha de procesión que suena. Sí, es Soleá, dame la mano. Estrenada aquel 24 de marzo de 1918 tras el palio de la Virgen de la Amargura por la sevillana Alameda de Hércules, evocando aquella saeta de Paco el Arenero, agarrado a una reja de la cárcel del Popolo, al paso de la Esperanza de Triana en la mañana del Viernes Santo anterior. Con esta excepcional e intemporal marcha de procesión, que este año ha cumplido también ya 100 años desde que don Manuel Fondeanta la concibiera, les deseo feliz Navidad y feliz 2019.
Muchas gracias, Paco Chechu. Ya está con nosotros al teléfono el actor y presentador sevillano Antonio Garrido. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis?
Muy buenas, Antonio. Bueno, pues es para nosotros un honor muy grande que en este primer programa del Muñidor de Cope de Ciudad Real estés con nosotros, y te tenemos que dar las gracias, pues, de una manera muy grande.
Hombre, no, hombre, para nada, el honor es mío. Muchas gracias por invitarme en este primer programa de esta nueva temporada. Y que sean muchos más, y siempre a vuestra disposición.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hacerte una primera pregunta. ¿Cuáles fueron tus inicios en la Semana Santa sevillana?
Pues mis inicios son como los del 90% de los cofrades sevillanos, ¿no? Es una cosa que viene desde pequeño, que la mamas desde chico, que tu padre te lleva, te trae y... Es que, perdonadme, pero me escucho a mí mismo, tengo un poco de retorno y entonces me estoy volviendo un poco loco.
A ver si nuestro técnico nos lo puede solucionar.
Si no tenemos sí. Técnico, Chechu.
Vale, no, pues no os preocupéis, seguimos. Bueno, pues me inicio eso, pues como los de cualquier cofrade, ¿no? Pues lo mamás desde chico, en tu casa, lo vas viendo, lo tomas como algo natural, algo habitual, algo que forma parte de ti, hasta que se convierte en una forma de vida, porque es lo que yo digo, ¿no? Para nosotros la Semana Santa no simplemente es una semana al año, sino que es todos los días de nuestra vida e influye directamente en nuestro comportamiento.
Bueno, y Antonio, ¿cómo compaginas tu faceta de actor, presentador, contraguía, costalero cuando fuiste costalero, cuando llega la Cuaresma y la Semana Grande?
Pues mira, esto es una cosa que lo saben mis amigos y cada vez lo sabe más gente. Yo siempre pongo por contrato, mi representante, ya llevo trabajando con él hace muchos años y él lo sabe, y yo cuando llegan las negociaciones de los contratos de los rodajes, pongo por contrato que yo en Semana Santa no trabajo.
Qué grande.
No grabo. Que es algo que todos los productores, y más en este gremio en el que yo me muevo, me llaman friki. Y yo le digo que sí, que soy un gran friki de esto, pero que yo durante esos días no trabajo. Y ya
está. Buenas, Antonio. Soy Alfonso Doblado, también sí. Colaborador de este programa. Muchas gracias por prestarte a este atraco a mano armada.
Un placer.
Bueno, ¿me podrías decir cuál es tu hermandad y qué servicios haces en ella para un poco la gente que te conozca más, ¿no? Esa faceta de cofrade que muchas veces la tenemos un poco oculta, pero que sabes tú que eso construye la persona y el personaje, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿no? Esas vivencias.
Yo tengo dos hermandades fundamentales. Hay más, diríamos. Pero yo tengo la hermandad de familia, de rancio abolengo. Como yo digo, yo creo que prácticamente desde los inicios de esta hermandad del Calvario, mi hermandad del Calvario de Sevilla, el Santísimo Cristo del Calvario, la Virgen de la Presentación. Sí. Yo creo que en los libros de regla del Calvario siempre ha aparecido un Garrido. Sí, y de hecho ahora mismo mi hermano el mayor forma parte de la Junta de Gobierno. Ella lleva, me parece que lleva ya 8 o 12 años formando parte de distintas juntas, ¿no? Mi padre fue teniente hermano mayor. No fue hermano mayor porque no podía por el trabajo. En fin, diríamos que el Calvario es la de rancio abolengo. Y después tengo mi hermandad de barrio, que es la que yo elegí, la que yo escogí, que es mi hermandad del Buen Fin, que sale el Miércoles Santo. Uh-huh. Una hermandad franciscana, humilde. Ninguna de mis dos cofradías, mis dos hermandades son llamativas ni excesivamente populares, pero hacen las cosas muy bien y eso es lo que más me gusta. Que no se tiene que enterar a nadie de lo que hacemos, pero lo que hacemos lo hacemos bien.
Efectivamente, el trabajo por dentro, callado y bien hecho, ¿no?
Eso es.
Antonio, buenas tardes.
Sí. Hola.
Soy José Luis, otro colaborador del Muñidor. Yo te quería preguntar cómo vive Antonio un Miércoles Santo. Desde que empieza hasta que sale la estación de penitencia, hasta que ese Cristo del Buen Fin y la Virgen de la Palma se pone en la calle, ¿cómo lo vive?
Bueno, esta pregunta hay que empezar contestándola con la típica frase de bien, me alegro de que me haga eso. Porque tiene tela. Para mí el Miércoles Santo es el día más importante del año. lo sigo viviendo como cuando hice mi primera estación de penitencia vestido de monaguillo. Para mí el miércoles santo empieza cuando está entrando el dulce nombre. De San Lorenzo, yo soy de ese barrio de toda
ya
la
es
vida.
Tarde, ya es tarde entonces.
Y para mí empieza en ese momento porque ya está el cuerpo con ese gusanillo y esa inquietud que uno tiene cuando va a hacer lo que más le gusta. Yo me levanto el miércoles muy tempranito, pese a que he visto entrar al palio del dulce nombre a eso de las 4 de la mañana. Me levanto, me pego mi mejor afeitado, mi mejor duchazo, me pongo mis mejores galas, voy a la misa hermandad por la mañana, estoy con mi gente y procuro ayudar en lo que puedo. Tengo suerte porque conozco la hermandad desde hace mucho tiempo y conozco todos sus entresijos y todos los bastidores y ayudo en lo que puedo. Y después, con el nervio metido en el cuerpo, llegas a casa, comes naimeno porque no te entra nada. Cuando salía de costalero, mi madre me reñía, niño come, que te tienes que ir. Lo normal.
Ni una torrija, no entra ni una torrija.
Y ahora, fíjate, y ahora lo vivo de una manera muy intensa, muy especial, porque tengo la inmensa suerte de formar parte del equipo de la familia Arisa de Capataces y seguir yendo con mi Cristo, pero al mismo tiempo cruzo la puerta todos los miércoles santos cuando voy saliendo de la mano de mi hijo Antoñete, que ahora va de monaguillo, y me veo reflejado en él, y si hay algo que me gusta es ver su cara agarrado a la mano de su padre y yo sintiéndome otra vez niño y teniéndole que contar y explicar todo a mi hijo como mi padre lo hizo conmigo. O sea, como comprenderéis, el mejor día del año con diferencia.
Sí, desde luego.
Bueno, Antonio, vamos a escuchar una cosita.
El Palermaso, golpe de humor cofrade.
Qué genialidad más grande, Antonio.
No, es que no la he escuchado.
Ah, no la he escuchado. Pues lo ponemos otra vez.
Me llego yo a mí mismo, pero lo otro no lo
veo. El Palermaso, golpe de humor cofrade.
¿Ahora?
Ahora sí.
Ahora sí.
He de decirte, muy buenas, Antonio, soy Carlos, otro colaborador del programa, que aquí hola, tienes ¿cómo? Fans incondicionales.
Total.
De todos los viernes.
El Palermaso. Yo no he visto en Ciudad Real tanta gente en una hermandad viendo a través de YouTube los capítulos del Palermaso.
Sí, sí. Bueno, Antonio, cuéntanos cómo surge la idea.
Esto es una locura. esto yo hacía muchos años que le llevaba dando vueltas a esto, porque a mí me encanta la Semana Santa y hasta ahora todos los que habían hecho o intentado hacer humor con la Semana Santa iban a reírse de, no a reírse con. Y entonces eso era lo que fallaba y lo que a la gente le chirriaba y lo que le echaba para atrás. Y si somos de verdad conscientes y nos miramos un momentito y nos analizamos, nos damos cuenta de que dentro de la Semana Santa hay un friquismo brutal. O sea, tú no te puedes reír jamás, ni se me pasa por la cabeza, de las devociones, pero de los personajes.
Es que hay muchos, ¿eh?
Yo el primero, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo que a la gente le ha llegado de verdad. Es decir, oiga, que el primer friki que hay aquí de esto soy yo. Así que permítanme que le cuenten los frikis que somos.
Claro.
Y las cosas que nos pasan. Todo surge así. La primera idea era hacerlo con actores profesionales. Y tenía muchos ofrecimientos de grandes amigos. Y
Paco Tous. Es la
Paco Tous, sí, pero claro. Pasa que para mí Paco no cuenta. Para mí Paco es mi amigo. Entonces no. Pero tenía ofrecimientos de otros muchos actores. Pero me di cuenta que el éxito también recaía en hacerlo con mi gente, con mis amigos y con los amigos de toda la vida de mi pueblo, de Salteras. Sí. Y al final se ha convertido en un grupo de amigos, en una cuadrilla, que hacemos esto porque nos lo pasamos bien y porque creemos, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho otros periodistas especializados, que hay que pegar un palito de vez en cuando porque con el humor se pueden contar cosas muy serias. Y de vez en cuando necesitamos un tironcito de orejas.
Sí, señor.
Sí. ¿Y, Antonio, tendremos temporada este año del Palermaso?
Pues mira, me da un poco de cosa decir eso, pero no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes? Antonio, por favor.
Que sea uno.
No lo puedes dejar sin la dosis,
La lluvia de la gente. Oye, por favor, hazlo. Pero mira, os digo una cosa sinceramente. Esto no es elegante decirlo, pero a nosotros nos cuesta dinero.
Ya lo sabemos.
Hacer esto. Y yo personalmente este año tengo una harta de trabajo.
Pues eso es bueno también.
Y estoy hasta arriba. Y ahora ponerte a producir eso, porque esto no, nosotros no lo hacemos con un teléfono móvil, lo hacemos con tres cámaras, sí, sí, con un director de fotografía, en fin, nos lo curramos. Y cada año queremos subir un peldaño más y hacerlo cada vez un poquito mejor. Y claro, sin presupuesto, sin patrocinadores, pues la cosa es complicada. Así que, mira, sirva este programa de radio como llamada.
Sí, sí, yo el primero. Por favor, empresas de Ciudadana que los estéis escuchando, tenemos que ayudar a Antonio.
Además te digo una, a mí no, al Palermaso.
Al Palermaso, pero para que para la sigas, producción.
Hola, Antonio, para que tú sigas haciendo al Palermaso.
Yo lo digo con tal sinceridad, ¿eh? Nosotros no queremos ganar dinero, lo que no queremos que nos cueste.
Ya, normal. Pues Antonio, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor que estuvierais aquí y perdona por todas las llamadas que te he tenido que hacer y molestarte porque sé que estás grabando y demás. Y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias a seguir haciendo programas en los medios de comunicación para hablar de lo que más nos gusta.
Exacto.
Y gracias a esa buena sintonía que hay entre toda la gente que amamos esto de la Semana Santa. Por friki que seamos, pero también buena gente.
Pues muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Abrazo.
Bueno, pues después de tener a Antonio Garrido en nuestro estudio, la verdad que ha sido muy muy bonito, muy emocionante, vamos. Lo único que nos faltaba era una cervecita, como dice él. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra tertulia. Esta tertulia va a ser cofrades belenistas. Y para ello nos acompaña Jesús Torres. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días, Checho.
Pepe Lu, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Luis Maldonado, que nos hemos
enterado
que te ha pescado en la puerta.
Me has atracado, pero bueno, yo encantado.
Bueno, ¿cómo son vuestros inicios en los belenes? ¿Cómo os da por los belenes? Luis, por
pues,
veteranía.
Pues yo me inicio en los belenes, no tengo conciencia de cuándo, de ver a mi padre liado con los cables, el serrín, las piedras, el musgo, a sacar todos los años las figuritas, empecé en mi casa. Desde muy pequeñito, pues me fui introduciendo en el mundo del Belén y hoy soy un friki del Belén, como puedo decir, pero pues desde niño.
Jesús.
Bueno, pues yo personalmente empecé a aficionarme a esto de los Belenes después de contemplar uno de los mejores Belenes que he visto aquí en Ciudad Real, que fue pues, uno de los primeros que montó la Asociación de Belenistas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Medrano. Y fue el año que se estrenó el gran puente que hay ahora en el antiguo casino. Y la verdad es que me quedé maravillado. A partir de ahí yo intenté hacer algo en casa. Tras el desastre de inundaciones y tierra por el suelo y tal, pues abandoné cualquier iniciativa. Y fue ya al volver aquí a Ciudad Real, pues cuando comencé a montar un pequeño Belén en la base de Almagro... Llevamos por 24 metros cuadrados de
Belén. Yo soy consciente porque yo lo he visto.
Sí. Y bueno, pues en el año 2015 establecí contacto con Antonio Vic y toda la gente de la Asociación de Belenistas y ya pues me apunté a la asociación y desde entonces hasta hoy.
Pepelu.
Pues yo no me inicié, a mí me iniciaron porque, como ha dicho Luis, yo desde que tengo conciencia siempre he visto un Belén montado en mi casa. Entonces yo me acuerdo que llegar con mi madre, bajar todas las cajas del trastero, porque el trastero estaba arriba en esto, bajar todas las cajas, desmontarlo, ponerle todas las luces, todas las casas, y cuando yo luego llegaba a mi padre, decía, no, esta figura no va aquí, esta, y no lo cambiaba todo, pero bueno, pero eso son cosas que ocurría. Y luego ya, pues, eso, las clásicas figuritas de estas de plástico, de cabezones, y eso que nos ponía cuando éramos niños. Luego ya empecé cuando ya me fui a mi casa, después me fui, me independicé, empecé con, bueno, ya antes había comprado los nacimientos de estos de los muñequitos en la Casa Moore, la famosa Casa Moore, los muñequitos de barro, que ahora le llaman de Alborós, y monté el mío que tengo de esas figuras, pues tengo que tener cerca de 100 o 200. Y ahora pues ya me he metido, como yo digo, en las figuras grandes, ya figuras de Mayo, figuras de Joaquín Pérez, figuras ya buenas, y ahora pues lo monto yo en mi casita.
Palabras mayores, ¿no? Hablamos, estamos en un programa del mundo cofrade, ¿no? Y la Semana Santa tiene su cuaresma, pero la Navidad tiene su adviento. Y su adviento, igual que la cuaresma, tiene sus preparativos, ¿no? Y para el mundo de los belenes tiene también sus preparativos. ¿Nos podéis dar unas pinceladas de cómo lo vivís vosotros en casa? Porque es un ritual, porque también lo he vivido yo en casa. Y bueno, no tan profesionalizado como vosotros, pero es un ritual y una locura, ¿no?
Yo te diría que aunque tiene su adviento dura 365 días del año.
Como la cuaresma.
Como la cuaresma, sí.
Lo sé. A mí me duran las dos cosas 365 días del año. Porque yo, por ejemplo, este año que he ido un poquito más retrasado, empecé en octubre, pero yo el año pasado estaba haciendo casas para el Belén, la estaba haciendo en julio.
Sí.
Aparte, que es cuando mejor se hacen, porque es cuando antes seca la pintura, antes saca el dios, antes seca la carta, y entonces no tienes que estar esperando de un día a otro a hacer la siguiente capa, porque lo dejas en la terraza y en 10 minutos ya puedes empezar otra vez a pintar. Por eso te digo, dura, esta bendita locura dura todo el año. Los que somos belenistas o somos cofrades, lo vivimos todo el año.
Yo te puedo decir que donde más me vuelco ahora, más que en mi casa ya solo monto la adoración de los pastores por tener Belén en casa, porque me vuelco más en la asociación de belenistas de Almagro. Y ahí te puedo decir lo que dice Pelú, 365 días, nosotros cuando lo quitemos, cuando le veamos la espalda al Rey Negro y empecemos con otra historia, pues en ese momento de desmontarlo ya vemos que se ha roto, que no se ha roto, que necesita mejora, que... Y es que pasada el domingo de resurrección ya nos liamos. Y ya actividad gorda en agosto, que empezamos a recoger las tierras, la asociación de belenistas,
sí,
porque en Almagro utilizamos tierras
de Almagro,
el Almagre, la tierra, sí, negra volcánica, el albero de la Plaza de Toros, gracias al ayuntamiento que nos deja robar un poco albero todos los días. Y como bien dices tú, lo cogimos en agosto porque se seca la tierra, no queremos trabajar con tierras húmedas. Y ya el montaje a finales de septiembre, principios de octubre, ya estamos en danza.
Bueno, yo en mi caso reconozco que no soy tan friki, ni muchísimo menos. A mí lo de pintar ovejitas en agosto con el vaso de limonada en la mano,
y el pañuelo de hierbas.
Me da bastante pereza, no se me ocurre. Nosotros empezamos en el mes de octubre. En el mes de octubre hablo de la Asociación de Belenistas, sí, que es en la que yo desarrollo mi actividad belenista. En el mes de octubre desarrollamos una serie de talleres, y ahí pues elaboramos todos los estrenos que vamos a hacer en el Belén municipal.
¿Pero los hacéis vosotros, Jesús?
Sí, las construcciones del Belén municipal son todas
son nuestras, todas vuestras.
Es que si no eres belenista, perdona que te haya cortado. Sí. El belenista se lo quise, se lo come.
Aunque esté mejor o esté peor, pero tú quieres tener en tu Belén tus propias construcciones.
Creaciones.
Claro.
Entonces, bueno, pues en este caso, este año, por ejemplo, hemos hecho pues todas las casas de lo que es el pueblo de Belén, de la zona de gente vendiendo, todas las perspectivas, sí, que se han hecho con las casas más pequeñas, eso lo hemos hecho. Una carpintería que hay en una de las esquinas del Belén, muy grande, también, sí, la hemos elaborado. Y luego tres estrenos que hemos hecho dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén, que son el templo de que había en la época de Jesús, sí, que luego fue destruido en el 70 después de Cristo, y dos torres vigía que están colocadas en la parte izquierda de Belén. Pues eso es lo que hemos trabajado. Y luego ya, pues el mes de noviembre entero lo dedicamos al
montaje.
Con lo cual, nosotros para el Adviento ya tiene que estar montado el Belén.
Claro.
De manera que durante el Adviento pues hacemos algunos pequeños montajes, como el del Belén de San Pedro, y luego nos dedicamos fundamentalmente a montar cada uno el Belén de su casa y a disfrutar del Adviento y a enseñar el Belén.
Bueno, pues otra cosa que le he preguntado a Luis antes. No sé si ha sido Luis o a Pepe Lu. Yo creo que ha sido Pepe Lu. ¿Portal o Belén?
Yo, como te he dicho antes, yo le llamo Belén. Yo portal le llamo lo que es la figura de Jesús, María y el niño.
El nacimiento,
lo que es el nacimiento. Belén es luego todo lo demás. Todas las demás escenas, todas las demás figuras, con sus casas, sus montañas, sus ríos. Yo, hay gente que le dice Belén, gente que le dice Pesebre, gente que le dice Nacimiento, gente que le dice... Pero vamos, yo monto el Belén.
Sí, yo monto el Belén como Paco Martínez Soria. Se armó el Belén.
Digo, se me ha venido alguna película.
Yo le llamo también Belén.
Nosotros le llamamos Belén, pero bueno, a veces le llamamos Nacimiento, otras veces se le llama Pesebre. En el mundo hay asociaciones de belenistas y asociaciones de pesebristas. Incluso aquí en España, en Cataluña, creo que
la llaman también. La zona más de Levante y catalán es Pesebre.
Igual que en Italia,
que yo creo que no tiene.
En Italia es Pesebre.
Pesebre.
Bueno, y luego como todo, aquí, como los costales, hay unas ropas de una forma y otras. Aquí las figuras son cada una de su padre y de su madre, de un estilo diferente de uno de otro.
Pues mira, yo quería reivindicar, no sé si estarán de acuerdo mis amigos conmigo, porque últimamente lo que se lleva mucho es la figura murciana, sí. La Escuela de Mayo. Sí. La tela engomada. Yo quiero reivindicar el Belén de Olot, que se está perdiendo. En Almagro hubo uno magnífico, del que quedan restos nada más, que fue de propiedad municipal. Los Belenes de Olot, de distintas escalas, que se sí. siguen vendiendo infinitamente más caros que los murcianos, desgraciadamente. Sí. Pero en cuanto a estilos, a mí el que me gusta es el Belén de Olot, el de toda la vida. Que son como las imágenes religiosas sí. que hubo después de la guerra, pero trasladada al mundo del Belén, ¿no? Sí. Y ahí vamos, de la fábrica del arte cristiano, sí. la anunciación a los pastores con el ángel de alas desplegadas, es mítica, vamos, es... Sí. Que algún día yo, si me toca el día 22 de la lotería, yo la quiero, pero para tenerla en una vitrina todo el año, vamos.
Sí, son pequeñas obras de coleccionismo, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues yo, eso, son caras.
Sí, hay distintos, está el de telas encoladas tipo murciano, está el de Olot, luego está tipo mayo, tipo andaluz, que es mucho más hebreo, y ahora lo que todos los nuevos que están llegando ahora van hacia el hiperrealismo. Tú ves una figura y la ves de 20 centímetros y dices, si es que no le falta detalle, las arrugas de la frente, los ojos, si ves una lágrima lo ves. Ahora lo que se tiende es al hiperrealismo. Sí, pero yo, de todas formas, a mí lo que me gusta es el Belén tipo hebreo.
En el sur hay mucho imaginero que trabaja también en el mundo del Belén, sí. ¿no? Porque se vive con mucha intensidad, incluso en el mundo cofrade.
Los imagineros siempre ha sido un complemento. No siempre van a tener una hermandad encargándole una Santa Cena. Sí. Y han vivido mucho. Le pasó a Salcillo.
Salcillo
hacia Belén es porque la van de comer.
Bueno, y también otro Belén que se me ha olvidado, que también está cogiendo auge ahora, es el Belén costumbrista. El costumbrista, el que está hecho todo con figuras, sí. pues cada uno, aquí está el chico este de Infantes, que lo hace tipo manchego, luego está la Montserrat Ribez, que lo hace tipo catalán, está este, ¿cómo se llama?, Los Ferrada, que lo hacen tipo andaluz. O sea que ya también está siendo el tipo de costumbrista que se llama, con los tajes regionales y con la forma de cada región.
Y otra tipología que yo creo que nos hemos dejado en el tintero, que es el Belén napolitano, ¿no? ¿Qué os parece?
El rey de los Belenes, para mí, el rey de los Belenes. Bueno,
además se juega en todos los...
Yo sabía que a Luis le iba a gustar mucho porque Luis es un tío muy barroco.
Me encanta el napolitano.
A mí, personalmente, me parece que como obra de arte pues tiene un valor... Está claro, no tiene un valor muy grande, pero a mí personalmente no me inspiran devoción. Son belenes que tienen unas caras muy duras, unos gestos raros. Son belenes en los que normalmente aparece la figura del demonio. El gran Belén napolitano que hay aquí en España es el Belén que Carlos III le regaló a su hijo, que se todos los años lo ponen en el Palacio Real de Madrid. Ese fue el primer Belén realmente en España.
Que entra, sí.
A partir de ahí es donde viene la tradición de los belenes. Los nobles empezaron a comprar figuras, ¿no? Para que en las casas de los ricos pues también hubiera belenes. Y sí, yo creo que por el final del 19-20 ya se empiezan a fabricar figuras más baratitas para que pues todo el mundo pudiera tener su Belén. A mí personalmente no me entusiasma. Yo he visto un Belén, el año pasado justo por estas fechas estuve en Roma y en la Plaza del Vaticano había un Belén napolitano de tamaño real.
Sí, el que suelen poner.
Que era, bueno, pues un espectáculo, ¿no? Pero yo en esto de los belenes, yo busco exactamente lo mismo que en las cofradías, que es transmitir una serie de valores cristianos y de fe que por otros medios a los humanos no nos llega, salvo algunos privilegiados que tienen ciertas capacidades, ¿no?, más trascendentes. El resto tenemos que llegar a esto por los sentidos. Entonces yo en los belenes lo que busco es pues eso, transmitir pues la fe, la devoción, las pues todas las virtudes de paz y de esperanza que tiene que traer el nacimiento de Jesús, ¿no? Eso yo en un Belén napolitano no, yo veo arte, pero yo no consigo. Probablemente otra gente que tenga pues que tenga otras cualidades, pues quizás sí. Yo no lo consigo.
Vamos a ver.
Yo en este caso pues soy mucho más dado a los belenes de tipo hebreo. A mí me gusta mucho Mayo, aunque bueno, es verdad que son unas figuras que ya se ven mucho, ¿no? Por toda España. El Belén de mi casa pues es que me lo ha regalado mi mujer este año, es un Belén de Mayo, pero sí, yo veo pues eso, las figuras hebreas, y no me gustan los belenes costumbristas precisamente porque lo que se trata de transmitir también es ser un poco fiel a la historia, ¿no? Entonces, intentar, con los datos que tenemos hoy, pues mostrar lo que ocurrió hace 2000 años.
Sí, sí.
Yo del Belén napolitano me gusta, como ha dicho, como obra de arte, pero me parece demasiado barroco, demasiado recargado, demasiado que pierde la esencia, como
incluso
ha dicho.
Costumbrista.
Sí, pero que muy pierde la esencia. Hay tantos detalles, tanto
a ver,
que
yo no hablaba de devoción, chicos, yo hablaba de arte.
Luis, te han abandonado.
Me sale el historiador del arte.
Te has quedado solo, Luis.
No, vamos a ver, os digo una cosa, yo tengo en casa un misterio de inspiración napolitana, no tengo para comprarme uno. Pero la devoción de mi casa es un niño Jesús en una cuna de palos, con una pierna rota y un brazo pegado. Y esa es la devoción de mi casa.
Claro.
Efectivamente.
Y luego, pero como obra de arte, es que el Belén napolitano hasta se oye el ruido de la calle.
Bueno, y luego yo quería hacer un apunte sobre una cosa que ha dicho Torres, y es lo de la historia. Yo, por ejemplo, soy muy historicista. Yo no pongo en mi Belén, no pongo un chorizo. No pongo un tomate, no pongo eso, porque no, una matanza. Porque es que no lo había en aquella época.
Claro.
Ahí va, es que está la típica cena de la matanza, la típica cena del puesto
y la panadería.
Tomate, plátano y cosas. Pero claro. yo no. Es respetable, todos los venenos son respetables.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer programa del Muñidor. Luis, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pepelu, gracias.
A ti.
Jesús, muchas gracias.
Un placer.
José Luis.
Gracias.
Carlos.
Muchas gracias.
La próxima vez te atacaré un poquillo mejor. Alfonso, gracias.
Pues bien hallado, muchas gracias por invitarme.
Y José Manuel, por parte de nosotros, hasta aquí hemos llegado.
Ha sido un placer, chicos, yo lo que os emplazo es al próximo programa. La verdad es que ha estado muy interesante y lo que queda claro es que pues todo lo que estamos aquí vivimos la Semana Santa, los 365 días del año. Muchísimas gracias a todos.
Está claro, y antes de terminar, pues feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todo el mundo.
Igualmente. Sí, bueno,